Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Tenemos casi 15 minutitos por delante para hablar con Maldini. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, ¿cómo mola tu set? Tu...
Sí, no lo había visto así. Hago... Sí, es una panel gigante que me pusieron aquí en mi despacho en mi casa, aquí comprar, aquí hago mis vídeos de mi canal de YouTube y tal, está chulo, ¿eh?
Sí,
está
bonito.
Chulo, sí. Sí, desde sí. Aquí hago también los partidos de tiempo de juego y tal, y sí, muy bien,
está
mola,
muy bien.
Mola,
sí,
mola
sí.
Bastante.
Muy
sí.
Guay.
Sí,
muy chulo. Bueno, vas a combinar Radio Mundo Maldini con Mundo Nadal, porque acaba de empezar la participación de Nadal en el US Open. Y está ganando ya, ¿eh?
Ya está en vista don Rafael Nadal Parera. Maldini es un gran aficionado al tenis. Un
día me gusta mucho el tenis. Claro,
hablando
que sí.
De Marcos Bagdatis.
Sí,
y
señor.
Nadal te acaba de dedicar un ace. Maldini, para cerrar el primer juego del torneo. Esperemos que el último también sea suyo.
Ojalá.
1-0 para Rafa Nadal ante Rinky Yikata, de momento en blanco.
Es muy futbolero Nadal, me consta. La verdad que nunca puedo hablar con él, pero creo que es muy futbolero.
Sí. Llegó a marcar más de 100 goles en el Manacora Levy.
Bueno. He estado viendo un poco del Chelsea, la derrota frente al Southampton.
Sí, pero yo no lo he visto el partido, lo quiero haber grabado, porque he estado viendo el Inter y luego he visto el partido del Milan, el Inter ha coincidido, pero ha perdido 2-1 y el equipo está bastante mal, la verdad. Es que he visto el tramo final porque había terminado antes el partido del Inter y la verdad es que prácticamente no ha creado peligro en el tramo final. He visto que estaba Cucurella y el equipo no levanta, el Chelsea. El problema es que como se quede fuera de la Champions, con esta inversión queda mucho, pero si te descuelgas lo puedes pasar bastante mal.
El Southampton, justo el equipo con el que debutó el otro día Casemiro porque jugó contra el United, ¿no?
Exacto, ganó 0-1 al United. Debutó Casemiro, no fue titular, jugó un buen tramo de la segunda parte. Yo creo que al final Casemiro acompañará a Eriksen en doble pivote en 4-2-3-1. Y viendo este debut de Casemiro, se me ocurre una cosa que es, además, yo lo que hay que hacer es ordenarles. Ha habido 10 jugadores en la historia que han vestido las dos camisetas, la del Manchester United y la del Real Madrid. Solo 10, son pocos, ¿eh? Y el décimo es Casemiro. Entonces, los he ordenado por orden de menor a mayor importancia. El mayor ya sabemos cuál va a ser. Pero bueno, vamos a empezar por... Quiero precisar una cosa, y es que Juan Mata, que es de la cantera del Madrid, como todos sabemos, y por supuesto ha jugado en el United, yo creo que no llegó a debutar en partido oficial con el Real Madrid. Lo he estado mirando por activa y por pasiva, el juego de Castilla.
Efectivamente, pero creo que en el primer equipo no.
En partido oficial, con lo cual solo son jugadores que hayan jugado en el partido oficial en los dos primeros equipos, evidentemente.
Vale, perfecto.
Bueno, el noveno sería Chicharito. Todos nos acordamos que llegó al United desde Chivas y estuvo solo una temporada en el Real Madrid. Es verdad que jugó aquel famoso partido contra el Atlético de Madrid que marca el gol en Champions, te acordarás, muy al final, por las lesiones de Bale y de Benzema, pero la verdad que hizo bastante poco. Aunque es verdad que ganó el Mundial de Clubes y creo recordar que marcó algún gol en la semifinal del Mundial de Clubes. Pero bueno, le pongo el noveno. El octavo es Gabi Heinze. Te acordarás del central Gabi Heinze, que jugó en el United y luego llegó al Madrid, estuvo 3 temporadas.
Argentino, sí.
Argentino, ahora está en la MLS entrenando y sobre todo en la Liga de Schuster, que gana con Schuster como entrenador 2007-2008, arrasa el Madrid, le saca 18 puntos al Barça, 8 al Villarreal, que es segundo, y bueno, ha ganado una liga con el Real Madrid y por eso le pongo por delante de Chicharito. El séptimo es Michael Owen, que llegó con la vitola de jugador muy importante, pero es verdad que en el Madrid hizo muy poco. Estuvo un año nada más y prácticamente no hizo nada. Es que no llegó ni a ser titular. Era el equipo de Raúl, de Zidane, de Figo, de Ronaldo. Encima había llegado Morientes de préstamo desde el Mónaco y la verdad que prácticamente no pudo hacer nada. No ganó ningún título. Le pongo el séptimo por lo que significó Michael Owen, que además luego tuvo Balón de Oro. El sexto es Laurie Cunningham. Muy poca gente se acordará, pero Laurie Cunningham jugó en el Manchester United. Por supuesto, en el Madrid jugó varios años. Hizo un partido memorable en el Camp Nou, ganó una Liga y dos Copas del Rey con el Real Madrid y luego pasó por el United, desde el Madrid fue al United, estuvo muy poquito, pero vistió la camiseta del Manchester United en partido oficial. El quinto, Ruud van Nistelrooy, que la verdad que tuvo muy mala suerte en el Madrid porque tuvo una lesión muy grave que le estuvo un año sin jugar, pero hasta esa lesión había hecho cosas impresionantes. Marcó en 7 partidos de Liga seguidos con el Madrid, lo cual batió el récord de Hugo Sánchez. Fue pichichi con el Real Madrid en primera división, 25 goles en una temporada, ganó la Liga, es decir, estuvo muy bien, ganó 2 ligas con el Madrid y luego ya se fue al Hamburgo, pero ya digo, una lesión grave le impidió jugar mucho más. El cuarto es Di María, el Fideo Di María. Yo nunca entenderé por qué el Madrid le dejó marchar después de ganar la Copa Europa de Lisboa, de ser de lo mejor de aquella final en 2014, pero bueno, no cuajó luego en el United, ha llegado del Benfica y que en el Madrid estuvo muy bien, ganó la Champions de Lisboa, ganó 2 copas y ganó una Liga. Y ya el podium, el número 3 es Rafa Varane, porque es que Rafa Varane llega desde el Lens al Madrid decisión de Zinedine Zidane, porque le recomienda a Zidane, y acaba ganando 4 Champions con el Real Madrid. Y poco a poco se va haciendo titular. Empezó no siéndolo y poco a poco se va haciendo titular. Así que 4 Champions con el Real Madrid, yo creo que le dan para mí el estar tercero. Bueno. El segundo, más por lo que significa como figura que por lo que hizo, que es David Beckham. Que, claro, Beckham llega al Madrid y es a los Galácticos, y luego es verdad que tuvo algunos partidos buenos, jugó de medio centro, pero en el Madrid para mí no terminó de cuajar. Ganó la última liga, es verdad que ganó la última liga antes de marcharse, pero creo que su rendimiento en el campo no estuvo al nivel de lo que significa Beckham y significaba como jugador. Y evidentemente el primero, no hace falta decir que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Llega en 2003 al Madrid y está hasta 2009...
No, ¿2003?
No, perdón, en 2003 a 2009 en el United. Eso, y luego en el 2009, exactamente, vale, el 2009 llega el Real Madrid y bueno, gana pues 4 Champions con el Madrid, más la que había ganado ya, 5 Champions, y para mí, por supuesto, de la era moderna es el jugador más importante de largo que ha tenido el Real Madrid y probablemente puede competir con Di Stéfano como el jugador más importante de la historia del Real Madrid, máximo goleador, y aparte que yo creo que va a ser casi imposible que nadie le pille a Cristiano, y por supuesto vistiendo las dos camisetas el jugador más importante con una amplísima diferencia.
Son 10 en toda la historia, pero es una historia muy reciente. O sea,
sí,
quiero decir,
sí,
la mayoría son muy recientes, muy recientes.
Es muy reciente. El único un poquito más veterano es Laurie Cunningham, que estamos hablando de principios de los 80. Antes no había habido ningún jugador que haya vestido las dos camisetas, no deja de ser curioso.
Oye, ya que estás hablando del United, han cerrado lo de Anthony, 100 millones de euros.
De euros, sí, una locura. Quería tener un extremo a pierna cambiada, porque él es extremo diestro, juega en la derecha, pero es zurdo cerrado. Es un jugador que es muy habilidoso, no es un gran goleador. Marcó, por ejemplo, 8 goles en Liga Holandesa, 8 goles, lo digo porque es una liga que lógicamente es bastante más fácil marcar goles que la Liga Española, por el nivel de los equipos. 8 goles la temporada pasada en Liga y 9 la anterior, es decir, no es un gran goleador, tampoco va a jugar como delantero centro, lógicamente, pero es un jugador que tiene un gran desborde, tiene buen golpeo de media distancia y le va a meter en la banda derecha, con lo cual yo creo que Sancho lo tiene muy difícil para jugar, o en la izquierda, y veremos qué pasa con Cristiano, si no Rashford izquierda, Cristiano arriba, y si no, pues Elanga o Sancho en la izquierda, y en la derecha... Y en la derecha jugará Anthony, pero bueno, 100 millones, vamos a ver qué tal rinde, ¿no? Es un poquito exagerado el precio, me parece.
Así con titulares, ¿otra exhibición ofensiva del City en la Premier este fin de semana?
Sin duda, empezó perdiendo 0-2 con 2 goles y ante un muro del Crystal Palace atacó de maravilla por todos lados y sobre todo tuvo un Haaland espectacular. Lo de Haaland son unas cosas que yo no había visto en un jugador. Haaland dio 6 pases en todo el partido, 6 pases, y tiró 6 veces a puerta. O sea, las mismas veces a puerta que pases dio en el partido. Es una cosa que yo no había visto nunca en la historia del fútbol, sinceramente. Marcó 3 goles y fue una cosa devastadora lo de Haaland. Además, 2 de oportunista, 1 de cabeza, el otro prácticamente empujarle, ¿verdad? Y luego el otro al espacio, metiéndole el cuerpo al defensa. Un espectáculo. Gran partido de Bruin y gran partido de Bernardo Silva. Estaba escuchando antes. Yo creo que ya no creo que salga ya del City. Me parece que Guardiola lo tiene ya muy claro, que quiere que se quede en el City.
A ver qué pasa. ¿Hoy has visto?
He visto los dos. Los dos.
Italia, solo Milán e Inter Cremonese.
Sí, porque el Milán ha jugado 6:30, empate a 0. Flojísimo partido del Milán. No me ha gustado Brahim Díaz y se le ha escapado un partido. Ha podido perder porque ha parado un penalti mañana. Un penalti que le ha parado Berardi, que por cierto luego se lesiona. Segundo partido fuera de casa del Milan, que ya se deja puntos. Yo no le veo ganando la Liga otra vez, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y el Inter Cremonese ha sido muy cómodo. Ha jugado Dzeko titular, ha marcado nada más empezar Correa, luego marcó también Varela con un golazo y luego entró Lautaro. Pero bueno, dos partidos en principio tenían que ser cómodos. El Milan ha pinchado y el Inter ha ganado muy cómodo. Mañana tenemos un partidazo de la Juve, a ver qué tal juega contra la Spezia. Necesita mejorar mucho la Juventus porque no está bien después del empate ante la Roma.
Vale. Del Paris Saint-Germain, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues ¿cómo le controló el Mónaco al Paris Saint-Germain en el partido? Porque parecía imposible. Fue empate a 1 en París y el Mónaco lo que hizo fue ser un equipo muy valiente. Adelantó mucho la defensa, que presionó mucho hombre a hombre prácticamente la salida del Paris Saint-Germain.
Julio, ¿para qué están fichando tanto centrocampista? O sea, pues han cerrado Fabián, Carlos Soler,
Vitinha y Renato Sánchez.
Claro,
si te digo la verdad, no lo sé. Vitinha, para mí, el doble pivote va a ser, porque juegan con 3 centrales y doble pivote, va a ser Vitinha-Berratti. No tengo ninguna duda que es el que mejor funcione, es el que va a ser. Lo que pasa es que yo creo que quieren empezar a rotar muchísimo en Liga, con los Soler, con Fabián, jugadores de un corte más o menos similar, con ciertas algunas diferencias, pero bueno, de esas posiciones de interior, porque quieren dejar todo para la Champions. Yo creo que es eso. Otra cosa no me explico, pero yo creo que Soler pues no va a jugar mucho en partidos importantes. Le puede costar ir al Mundial. Y Fabián, pues tampoco. Para que Fabián prácticamente ya no cuenta con Luis Enrique. Pero bueno, no lo acabo de entender. Pero bueno, empate a uno en un partido que pudo ganar el Paris Saint-Germain, es verdad, pero que le jugó un muy buen partido el Mónaco. Muy buen partido.
Oye, ¿aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuestísimo, ya lo sabes.
Venga, pues vamos allá.
Venga, vamos allá.
Buenas, Maldini. Mi pregunta va por Dani Parejo. Es por si piensas que Luis Enrique cuenta muy poco con él para el nivel que tuvo la temporada pasada y que está teniendo al comienzo de esta. Y si lo ves como seleccionable para ir al Mundial este año. Muchas gracias.
Hombre, seleccionable es, como todos los jugadores de buen nivel que hay en la Liga Española. Eso por supuesto, yo creo que Luis Enrique estará mirándole, pero lo veo difícil, ¿eh? Yo es que le veo, seguramente ha perdido un poquito de velocidad, le veo para partidos en los que el ritmo sea más lento. Técnicamente es muy bueno, pero no le acabo de ver convocado para el Mundial.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué Hola. Te parecen los fichajes de Soler y Renato Sánchez por el PSG?
Pues lo acabo de decir, Renato Sánchez el otro día jugó porque no pudo jugar Vitinha contra el Mónaco, que estaba sancionado. Pues es un jugador con mucha verticalidad, no tiene tanta capacidad para salir con la pelota como tiene Vitinha, por ejemplo. Y Soler me parece mejor que Renato Sánchez, sinceramente, pero creo que va a jugar poco también.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué te parece Hola. El fichaje de Reguilón por el Atlético procedente de Tottenham? Muchas gracias.
Reguilón.
Bueno, Reguilón, sí. No, la verdad que no es un lateral que me entusiasme mucho, sinceramente, Reguilón. Vamos a ver si puede funcionar el Atlético de Madrid. El Atlético ya sabemos que no va a estar Lodi. Tiene ahí a Carrasco que puede jugar ahí bien. Puede meter ahí a Reinildo también. Vamos a ver Saúl. Son muchos laterales. Alguna posibilidad tendrá, pero yo acabo viendo a Carrasco de carrilero.
Hola, Julio.
Hola.
¿Crees que Campos puede conseguir en Holanda el gran nivel que tuvo en Sevilla? Yo lo dudo.
Bueno, vamos a ver, el fútbol holandés es un fútbol mucho mucho más fácil para que un jugador ofensivo como él rinda. Yo creo que sí, yo creo que veremos a... cualquier jugador que se vaya al fútbol holandés va a tener partidos muy cómodos y un jugador ofensivo como él tiene que lucir más por narices.
Julio, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, cracks.
Un abrazo, hasta mañana, adiós.